La Ventana, con Marta del Vado.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
Abrimos la última hora de Ventana desde Radio Madrid y saludamos ahora a Paco Nadal. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, querida Marta? Muy buenas tardes.
Recién llegadito de Egipto.
Pero vamos, recién, estoy todavía con el pelo mojado del mar rojo, agua del mar rojo.
Bueno, es que has estado buceando, ahora nos lo vas a contar. ¿Te ha acompañado este sonido? Esta banda sonora en este viaje, buceando en el Mar Rojo, Paco, que yo creo, tú me corriges, que es uno de los mejores lugares del mundo para bucear.
Sí, mira, he estado haciendo una semana de lo que se llama vida a bordo, es decir, un viaje en un barco especialmente preparado para el buceo, y que bueno, sales de puerto y no regresas en una semana, lleva todo. Y sí, como decías, mira, yo he tenido la suerte de bucear en los mejores lugares del mundo porque durante 3 años estuve haciendo una serie documental de vida submarina y conozco bastante, ¿no? Y corales como los del Mar Rojo he visto en pocos sitios. El Mar Rojo es un océano en construcción. Hay dos placas, la africana y la arábiga, separándose, y en medio han dejado ese mar que terminará dentro de millones de años siendo un océano, ¿no? Y tiene las características perfectas para el desarrollo de corales y de vida marina tropical. Hay 2.000 kilómetros de corales por las costas, no solo de Egipto, que es quien más utiliza este recurso del submarinismo como recurso turístico, también de Sudán, de Jordania, de Arabia Saudí, de Eritrea, de Yemen, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es una vida marina exuberante. Y el 25% de las especies que hay allí son endémicas. Es decir, que estamos en uno de los mejores sitios para practicar el buceo.
Oye, antes, ahora me vas a dar detalles del viaje, pero por si alguien se lo está preguntando, ¿cómo está el tema de seguridad para viajar hacia el Mar Rojo? Porque, claro, está muy cerquita de Israel.
Sí, la zona está un poco revuelta, ¿no? Últimamente. Claro. Además, mientras yo estaba allí, luego me enteré, pero no siempre había cobertura, que había un par de días había estado cerrado el espacio aéreo de varios países. A ver, ni Egipto ni Jordania, que son siempre los dos grandes perdedores de esto cuando el Oriente Medio está convulso. Perdedor me refiero porque su industria turística es potente y en el caso de Jordania vital para sus ingresos, ¿no? Ni están en la trayectoria de los misiles que se tiran a Israel ni Irán, ni allí pasa nada. Es verdad que mucha gente, oye, mira, son vacaciones, no quiero problemas, pero lo que yo he visto ahora mismo en Egipto, normalidad absoluta. Es verdad que también ha sido una cosa muy repentina y estos viajes pues se contratan con mucho tiempo y bueno, no sé, Hurghada, por ejemplo, Hurghada, el resort del Mar Rojo estaba pues lleno de turistas y con normalidad absoluta. Yo de momento, quien tenga viajes a Jordania y Egipto, le diría que siga manteniéndolos, que ni están cerca, están en la zona, pero no hay conflicto allí. Y son dos países fantásticos y que necesitan del turismo.
Oye, te ha acompañado en este viaje un instructor de buceo que es un gran conocedor de la zona. Se llama David Balcázar, Balki. Lleva años organizando viajes de buceo al Mar Rojo y te contaba por qué es tan atractivo este lugar para bucear.
Es un mar que es un océano en construcción, que se sitúa en las placas de Asia y de África. Todo el Mar Rojo está de norte a sur dividido por esta falla, ¿no? Viene influenciado por aguas del Mediterráneo, del Canal de Suez y en el sur, en el estrecho de Djibouti, el Índico. Pero se ha quedado muy, muy cerrado y tiene unas condiciones para la proliferación de los corales. Y el coral que ha hecho construir el Mar Rojo es un perfecto arquitecto del mar, el coral. Y eso ha hecho que tenga unas estructuras de carbonato cálcico muy grandes que han llegado a ser islas y arrecifes, y todo el desgaste que ha tenido eso durante el tiempo ha formado este mar. Toda la arena que hay es arena de coral, es una arena muy pesada, lo que hace que al levantarse vuelva enseguida a caer otra vez y la visibilidad es espectacular. Luego tiene muchísimo sol, no hay época de lluvias, no hay nubes, ese sol y esa temperatura hacen que sea el lugar ideal para el crecimiento de los corales. La salinidad es un pelín más alta y también hace que el coral crezca con mucha mayor frecuencia. No hay aporte de ríos ni sedimentación y eso hace igualmente que el coral esté muy vivo, que no se muera y sobre todo que sea el mar muy muy claro, por eso esta visibilidad tan espectacular.
Lo que tú decías, ¿no? Unas características muy, muy particulares que lo hacen un lugar único.
Sí, un mar muy, muy, muy peculiar, sí.
Has estado toda la semana viviendo en un barco. No sé si este servicio es habitual en estos casos.
Sí, sí. No solo allí, muchos destinos de buceo, los barcos de vida a bordo, es decir, barcos construidos especialmente pensados para eso, son muy habituales. Aquí en la costa del Mar Rojo de Egipto, ya te digo, son los que más utilizan, también son los de los que más tienen, más costa tienen al Mar Rojo. Jordania tiene muy poquita y Arabia está empezando a abrirse ahora, ¿no? Las principales bases son Sharm el Sheikh, en la península del Sinaí, y Hurghada, en la costa continental de Egipto, de África, ¿no? Como te decías, un barco pues entre 20 y 35 pasajeros, especialmente construidos para este fin, y llevan a bordo pues todos los equipos necesarios pues para recargar las botellas, incluso con nitrox, que es un aire enriquecido de oxígeno para cuando hacen muchos buceos continuos, equipos de seguridad, cocineros, comida, camarote. La verdad que es un deleite. Si te gusta bucear mucho, porque se va a eso, a bucear, bucear y bucear, es un deleite porque, bueno, mira, estás ahí metido en tu burbuja del barco, hay 4 buceos diarios, comida, cena, por la noche una cervecita o un vino, durante el día no, porque no se bebe alcohol cuando buceas, y está muy agradable.
Este es uno de los sonidos que marcaban el ritmo del barco. ¿Cómo es el día a día a bordo de un barco de este tipo?
Sí, pues mira, esta es la campana que marca el ritmo del viaje. Siempre que suena, pasa algo. O a comer, porque tienes ya hambre, o a bucear, ¿no? Pues mira, el día a día es similar en todo este tipo de barcos. Empieza muy pronto, a las 6 de la mañana suena esa campana, que te da un repelús en el cuerpo. ¡Ay, ya, otra, venga, al agua! Bueno, a las 6 de la mañana te levantas, 6:30 el primer briefing, es decir, la primera reunión para explicar dónde estamos, cómo va a ser el buceo, seguridad, por dónde bajamos, por dónde subimos, ¿no? Un café y una galleta, si quieres, al cuerpo, y te tiras al primer buceo. Luego sales y ya te tienen preparado un desayuno bien potente. Dejas un par de horas, siempre hay que dejar. Se pueden hacer tantos buceos seguidos porque dejamos 2-3 horas entre buceo y buceo, ¿no? Y los más profundos se hacen al principio y los menos profundos al final del día. Descansas un rato y sobre las 11 la segunda inmersión, que puede ser en el mismo lugar o el barco se ha desplazado a otro arrecife o a otro pecio, porque lo bueno del Mar Rojo es que está lleno de pecios. Sales y te tienes.